Atención, este podcast está dirigido para mentes abiertas, no apto para dogmáticos y mentes cerradas. Se recomienda discreción.
La forma de hacer política en los últimos años es inmensamente diferente a lo que era hace algunas décadas. Normalmente pensábamos que la política estaba diseñada para un sector muy aristocrático, para todos aquellos que podían darse el lujo de saber, para los que tenían contactos y los que tenían ese lugar para ser escuchados. Esta situación es enormemente diferente al día de hoy. Hoy vivimos en un proceso pleno de democratización de la información, de la opinión y del consumo. Imagínate que hoy, incluso, tenés la posibilidad de elegir qué información consumís, de qué medio y hasta de qué tecnología. Gran parte de esta tarea es filtrada por las redes sociales, que además de ser de acceso libre, fácil y gratuito, son un medio muy, muy fluido de comunicación. Y esto no solamente por la velocidad de la comunicación, sino que prácticamente nadie está por fuera de las redes, ya que esto es casi como estar por fuera del sistema. Tomás Santostefano habla de cómo es la política, cómo es la red, cómo es trabajar comunicando para personas de interés, cómo es hacer las cosas ahora y cómo es, al fin y al cabo, hacer política.
¿Cómo estás? Tocayo, porque somos Tomás y Tomás. ¿Todo bien?
Contame un poco qué es hacer política en esta era de lo digital.
Bueno, es la misma que, por ejemplo, en el siglo pasado, ¿no? Cuando los políticos, por nombrarte alguno, Perón da discursos en radio, Churchill cuando anuncia que iban a la guerra con Alemania. Después, bueno, apareció la televisión, bueno, el diario ya existía. Y ahora, bueno, apareció algo que son las redes sociales, que es algo mucho más descentralizado, que tiene su lógica también, pero que no deja de ser una continuidad de intentar explicar los eventos políticos a través de la comunicación.
Algo que me parece que es importante dentro de las redes es la posibilidad que tiene cualquier persona de dar la opinión de algo. ¿Cómo influye esto de que cada persona pueda dar su veredicto político sobre cualquier cosa, sobre cualquier coyuntura, sobre cualquier situación en tiempo real?
Y ahora hay un feedback mucho más instantáneo, ¿no? Que antes, por ejemplo, la que más tiene eso por excelencia puede ser Twitter, por ejemplo. Pero lo que es el espectador o el observador, digamos, y el observado, tiene un feedback mucho más instantáneo. Y eso está bueno porque genera una conversación mucho más rápida y que permite tener mucha más cantidad de visiones respecto a algo que antes, por ejemplo, como vos decís, si salías en la televisión era muy difícil saber qué pensaba la gente a la hora de que lo estaba mirando. Hoy ya sacás Twitter, lo ves, podés ver un recorte en TikTok, podés ver a alguien opinando en YouTube, podés ver ese feedback mucho más rápido.
¿Vos sentís que dentro de las personas políticas influye el feedback que tienen por las redes?
Muchísimo. Muchísimo, y tiene que ver con un tema de representación, porque a ver, si vos lo que decís no resuena, ¿a quién estás interpelando? A nadie. O sea, no le estás hablando a nadie. Si vos lo que decís, nadie se siente identificado. Fracasaste como político porque no representás directamente. Entonces yo creo que sí se le da mucha atención, no para decir, uy, mirá la cantidad de likes que tengo, uy, mirá la cantidad de seguidores que tengo, sino como que de cierta manera ves que lo que estás diciendo resuena en la gente a la que vos le querés hablar.
Al principio dijiste que Twitter es la red número uno para difundir, pero la mayoría tienen otras que son bastante más visuales, como Instagram o TikTok. ¿Te parece que impacta más que el político tenga una imagen y que se vea haciendo cosas más que solamente opinando?
Bueno, yo creo que la sociedad en general va camino a eso y la comunicación política, de alguna manera ya hay ciertos estudios que lo avalan y todo hace tiempo, de que en realidad la gente a la hora de elegir un candidato que quiere que lo represente, no hace una elección racional que dice yo lo elijo porque esta idea respecto a su plan económico, sino que tiene que ver con que las personas hacen una elección emocional, que es una manera de evaluar rápidamente qué es lo que le transmite ese candidato. Porque hay un libro del doctor López Rossetti que se llama Equilibrio, que él dice que los seres humanos no somos seres racionales, sino que somos seres emocionales primariamente que razonan, porque por una cuestión evolutiva lo que primero desarrollamos los seres humanos son las emociones. Entonces, ¿qué pasa cuando vos usás TikTok o Instagram, por ejemplo, que vos muy difícilmente puedas dar un discurso como lo conocemos político? Vos sí lo que podés hacer es dar muestras de, por ejemplo, algo que se dice mucho, como que lo escuchen los más viejos, capaz, hay que mostrar el lado humano. ¿Viste? Te dicen, hay que mostrar el lado humano del candidato, del político. Eso en realidad lo que te quiere decir en el fondo es, de alguna manera, conectar emocionalmente con el que te está mirando. Vos podés conectar emocionalmente. Te puede generar que alguien lo vea y diga, mirá, el tipo come igual que yo, es un tipo más como nosotros. Y bueno, todo eso, por ejemplo, cuando Macri se iba, no sé, a algún lugar del conurbano y comía milanesa. Y eso en ese momento causó cierta... como que era más o menos disruptivo porque estábamos acostumbrados a otra cosa, pero va evolucionando. Hoy esa conexión emocional puede ser... Lo veo mucho capaz en lo que hago. En lo que hago yo, cuando vos ves un video de, por ejemplo. Patricia Bullrich, que es la persona con la que trabajo. La ves interactuando con un joven. Y vos ves que esa química realmente existe. De que ella hace un chiste y el otro jode. Y se ve eso. Cuando se ve eso. Si alguien es joven y lo ve, se genera como lo de. Ah, mirá cómo interactúa ella con este joven. Tranquilamente podría ser yo. Un tema que me pase a mí. O sea que de alguna manera no se entiende. Eso es bien en el fondo lo que pasa, ¿no? Pero bueno, después siempre hay como un límite en el que estás jugando, que es la figura del político, tampoco la podés desprestigiar o la podés hacer un absurdo. Entonces siempre es como medio un juego ahí.
Algo que me da mucha vuelta por la cabeza es si vos sentís que existe una diferencia comparativa entre las diferentes eras de la tecnología. O sea, me refiero a los políticos más jóvenes, que ya nacen directamente con la conectividad y con un montón de herramientas digitales, a otros políticos ya un poco más veteranos, que tienen que aggiornarse un poco a todo esto.
En el uso de las herramientas, sí, después tenemos otras desventajas, pero en el uso de estas herramientas, sí, porque le es difícil quizás entender que todo sea tan instantáneo y que capaz las cosas sean mucho más leves a la hora de comunicar que lo que era para ellos antes. Por ejemplo, antes vos no tenías redes y capaz había muchos menos canales, mucho menos contenido. Y lo que iba un político y decía en la televisión después tenía una repercusión. Por ejemplo, no sé, el programa de las 9 de la noche de Grondona. Y la gente se sentaba a mirar ese programa y lo que se decía ahí. Bueno, también pasa con Periodismo para Todos. En un momento hace poco era como lo que dijo en Periodismo para Todos. Y hoy capaz que vas y tiraste, vos pensás que tiraste una bomba. Y hay tanto contenido y tantas cosas más interesantes para ver que no tiene esa repercusión. Entonces están esperando como tener algo centralizado donde dar su discurso político y hoy en día... Ya no es así, tenés como distintos medios, distintos lenguajes en cada uno. Y ahí nosotros tenemos la ventaja de que ya entendemos que eso ahora es así y no estamos esperando otra cosa.
O sea, para vos, esta época donde todo es más dinámico, todo es más efímero también, ¿no? No me refiero a la modalidad de las historias que tienen Instagram, por ejemplo, que duran 24 horas y ya está, sino que como que todo queda tapado por información que va llegando cada minuto, es como si fuera una lluvia permanente. Porque los discursos terminan durando lo que dura la programación en sí, y lo que vos decís, lo que se comenta en redes. ¿Pero te parece que uno tiene que dedicarse casi permanentemente a la comunicación política en Twitter o en TikTok?
Y sí, hoy es estar permanentemente es lo que te da visibilidad y lo que te deja de alguna manera relacionado con ese mundo, porque vos capaz, por ejemplo, ¿no? Te hiciste viral una vez y después pasaron 6 meses y recién a los 6 meses te hiciste viral otra vez. Y como que en la mente de la gente en esos 6 meses pasó un montón y se olvidó de vos y capaz que salió otro nuevo y lo vieron más y empiezan a sentir más afinidad por ese. Entonces es una competencia constante. Y no solo del político en sí, sino que es un problema de la política en general, que estamos compitiendo en contenido con, por ejemplo, vos entras a TikTok y entras. ¿Vos tenés TikTok?
Sí, tengo TikTok.
Viste, entras en la sección para ti, que es donde aparecen videos de todo el mundo prácticamente. Y ahí te sale un video de Messi jugando a la pelota, te sale un video de alguien que da consejos de amor sobre X cosa, otro que te habla de los mejores boliches de la ciudad de Buenos Aires. Y dentro de eso, que a la gente le parece súper atractivo e interesante, tenés que ver la manera de meter la política para que sea un tema de conversación también, porque si no, no se habla, digamos. Entonces esa competencia no solo es entre los políticos, sino que también es un tema de la política en general de saber meterse.
Como para ir cerrando, ¿no? Vos estás en el tema de difusión y medios de una campaña presidencial, la campaña de Patricia Bullrich. ¿Ves que lo que haces tiene sentido para los pibes, más que nada adolescentes me refiero, ¿no? Que son los que estadísticamente más usan redes en general. ¿Si hay un acercamiento de los jóvenes a militar o solamente queda esto como en la nebulosa de las redes? Lo pregunto principalmente porque Patricia se la conoce por participar muchísimo en Twitter y muchísimo en TikTok.
No, lo veo y lo veo en la calle, no solo en el TikTok, sino que le organizo también entrevistas en YouTube de personas capaz veo que lo sigue mucha gente, que da para llegar a un político, etc. Y ahí también veo mucha repercusión. Y al principio en realidad era más solo una cuestión de ver los likes y los comentarios, ¿viste? En las redes. Pero después, y nos fuimos, por ejemplo, a los toldos. Y era increíble cómo, sobre todo la gente joven, iba y le decía, Pato, te sigo en TikTok, Pato, amo tus TikToks. También en la calle lo es, como que la relacionan mucho a TikTok y ahí es cuando decís, che, pará, no es algo solo que veía en una pantallita, sino que lo empezás a ver como plasmado en la realidad. Y eso era algo que a mí ya me pasaba. Yo en 2019 me hice un canal de YouTube y hacía entrevistas a políticos. Y le agregaba efectos y no sé qué, porque sabía que el humor es una parte fundamental, sobre todo para nuestra generación, para que algo sea entretenido. El canal se llama Visión Z porque justamente le quería dar como mi manera de ver a la generación Z, que es la menor de 26 hasta creo 16, más o menos, una cosa así. Y bueno, y como que ya tenía como ese anhelo de decir que yo veía que a los jóvenes no les gustaba la política. Entonces yo decía, ¿cómo le puedo llegar? Y ahora verlo tan que pasa así de manera espontánea en la calle, como que lo veo y me gusta.
Mil gracias por todo, tocayo.
Bueno, no, gracias a vos.
Esto fue Craneando el Cambio, producción independiente del Instituto de Estudios Estratégicos, conducido por Tomás Granero, con la producción de Martín Siracusa.